lo comentábamos hace en el bloque pasado, ese anuncio que a través de la Red X hizo la vicecanciller Valeria Zucasi, celebrando las novedades sobre la cuota de arroz otorgada por la Unión Europea al Mercosur y lo que había logrado Uruguay en ese sentido cuando veníamos de la polémica de la miel. Recibimos del otro lado de la línea a la vicecanciller y le agradecemos por atendernos. Buen día, Valeria, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, muchas gracias por atendernos nuevamente. ¿Cómo explicarías esto en más de 140 caracteres, que es la información que tenemos hasta ahora?
Bueno, para mí es importante entender que estas son las primeras señales que estábamos esperando. Ustedes saben que Uruguay ha sido muy claro al hablar de la importancia de ciertas cuotas que otorgó a la Unión Europea, no de todas. Carne y arroz siempre son las más características y de las que más hablamos. Arroz en particular, porque es una cuota que peleó durante la negociación Uruguay muy solo, porque los socios del Mercosur en su momento tampoco entendían que había que insistir mucho en ese tema. Entonces es una cuota que nos llega mucho al corazón y la que la veníamos monitoreando muy cerca. Y en este año tan complejo, de este primer año de uso del acuerdo, tenemos una situación que es un tanto a veces difícil de explicar. Nosotros veníamos hablando mucho de las cuotas que otorgaba la Unión Europea en términos absolutos. Decíamos 99.000 toneladas de carne, 60.000 toneladas de arroz, pero lo que no entendemos es que cuando nosotros decimos que eso se va a implementar en 5 años, esos volúmenes van apareciendo de a poquito. Claro. Para este año, en particular en el arroz, como estábamos hablando de un periodo desde mayo a diciembre, solamente íbamos a tener disponibles 6.667 toneladas libres de arancel, lo que ya es mucho, ¿no? Es un cambio sustantivo para la producción del Mercosur, y nos interesaba mucho ver si el comercio tradicional del Mercosur hacia la Unión Europea se representaba también en el uso de estas cuotas. Y creo que con la confirmación de que Uruguay utiliza, sus productores, sus exportadores, utilizan el 63% de esta cuota y que en menos de un mes se acabó el volumen para todo el año, estamos haciendo una proyección de que hay oportunidades grandes de comercio en este sector y que posiblemente genere mayor comercio birregional y en particular para Uruguay nuevas oportunidades.
O sea que el valor, o por supuesto el valor está en colocar la producción, pero el valor tiene también un componente simbólico hacia lo que viene. Digo porque como esto fue publicado en X, ya también empezaron a surgir las críticas. Bueno, pero Uruguay produce tantos millones de toneladas, esto es insignificante por el volumen, ¿no? Esto es más.
Siempre van a ver. Ahí está.
Esto es un símbolo más hacia adelante también, ¿no?
Sí, sí. Es la señal de que no nos equivocamos cuando peleamos tanto porque la cuota de arroz que ofrecían inicialmente los europeos, que era mínima, que no era comercialmente ni siquiera válida para pensar que iban a haber operaciones, porque importó tanto que Uruguay en su momento, empujado mucho por la Asociación de Cultivadores de Arroz como la Gremial de Molinos Arroceros, Uruguay peleara en la mesa de negociación que esta cuota fuera más grande. Esto nos confirma de que en el momento de la negociación la evaluación era la correcta y que acá hay una oportunidad comercial que en los próximos años se va seguramente a solidificar y que va a llevarnos a tener una presencia más sólida en el mercado europeo.
Cuando dice más sólida, también está, digamos, sobre la mesa la posibilidad de que se amplíe ese 63%, que tengamos más incluso.
Bueno, la discusión sobre cómo nos vamos a repartir las cuotas está abierta. Todavía los socios del Mercosur no nos hemos puesto de acuerdo en cómo repartir estas cuotas, pero si miramos, por ejemplo, la propuesta que conjuntamente hacíamos con Argentina, no está muy alejada de los números que estamos viendo en estos primeros días de mayo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros utilizábamos con Argentina es el promedio de las exportaciones de cada país del Mercosur a la propia Unión Europea. Por ejemplo, tomemos el caso de la miel que se habló tanto en estos días. El Mercosur le exporta en los años de referencia a la Unión Europea de miel unas 25.000 toneladas. Y de esas 25.000 toneladas, dependiendo de los años que uno toma, Argentina exporta entre el 80 y el 85% del total. Uruguay solamente llega al 5%. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos una repartición, esos son los números primeros que tendríamos para discutir. En el caso del arroz, es exactamente lo contrario. Si uno mira los números en el pasado y cómo se comportan los países, Uruguay siempre exporta entre el 50 y el 55% del total de lo que el Mercosur le exporta a la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Que en términos comerciales, en estos primeros tiempos, el volumen se está yendo hacia los países que ya tienen históricamente el mayor comercio con la Unión Europea. Y eso demuestra que a la hora de repartir a futuro estas cuotas, tenemos que ser conscientes que los países tienen diferentes capacidades para aprovecharlas, que tienen ya diferente presencia y negocios concretados, y que de alguna manera hay que respetar, generando un espacio para crecimiento para otros países, pero hay que respetar un poco lo que ya venía sucediendo. En el caso del arroz, esto nos confirma que Uruguay puede vender muy por encima de lo que ha sido su participación histórica en el Mercosur, más en el entorno del 50%. En el caso de la miel, estamos más o menos en la misma fotografía, pero sabemos que hay un pedido para aumentar lo que vamos a hacer. Para mí, al final del día, lo que tenemos que pensar ya no es en aumentar estos porcentajes, sino cómo estos porcentajes nos van a validar a la hora de sentarnos nuevamente en la mesa de negociación intra-Mercosur, para demostrar que lo que proponíamos no era tan descabellado y que el comercio al final del día puede seguir ciertos patrones que son predecibles.
Entonces, ¿esto se dialoga de alguna manera con cancillerías? A ver, lo voy a poner en sencillo. Argentina, vos vas con la miel, yo voy con el arroz, por decirlo de alguna forma.
Nosotros no lo hicimos para el comportamiento de las cuotas, porque obviamente que esto es una operación comercial puramente del sector privado, pero sí en las discusiones internas que se estaban dando hasta el primero de mayo en el Mercosur a nivel técnico para definir cómo repartíamos las cuotas, había así conversaciones entre los cuatro socios diciendo, bueno, estas cuotas son más importantes para mí. Uruguay siempre identificó carne, arroz, miel como las de particular interés, y va a seguir insistiendo en eso. Los socios comerciales más grandes como Argentina y Brasil tienen interés. Estamos hablando, acuérdense, de 21 cuotas que otorga la Unión Europea en un montón de productos que Uruguay o no produce o no exporta directamente, pero que Argentina y Brasil sí tienen enorme interés. Entonces, lo que se hace muchas veces es decir, si mis intereses están concentrados en estos productos, yo necesito buenos resultados para esos productos, pero no se intercambia entre los productos que son de interés. Es decir, no resignamos arroz por miel o miel por carne o carne por arroz. En esos tres productos Uruguay tiene una posición muy firme. En el resto, huevos no exportamos, albúminas no exportamos, harina de maíz no exportamos, biocombustible no exportamos, carne de ave todavía no exportamos, carne porcina no exportamos. En todos esos sí nosotros podemos decirle a los socios, eso queda para Brasil o para Argentina o para ustedes, salvo que en el futuro Uruguay quiera empezar a exportar algunos de esos productos.
Ya se concretó lo que es el primer envío, ¿no?, de lo que fue la pesca. Hablábamos recién de la miel, ahora se conoció lo del arroz. Vos mencionabas recién lo del pollo, que seguramente Brasil gana por la cantidad, ¿no?, que maneja en el mercado. Ahora, más allá del arroz que se conoce ahora, imagino que ya se están negociando cuotas de otros productos. ¿Qué nos podría adelantar al respecto? Por ejemplo, pienso en leche en polvo, que es uno de los productos que se exporta bastante por parte de nuestro país, y otros que quizás ya están sobre la mesa.
Por ahora, por ejemplo, para leche en polvo no hemos tenido solicitudes de exportación, o sea que todavía negocios no parecerían haberse concretado. Es un producto que Uruguay exporta principalmente a la región, a Brasil en particular, a Argelia en segundo lugar, y a otros destinos, pero no tanto a la Unión Europea. Por lo tanto, me imagino que las empresas lo que estarán haciendo es evaluando si comercialmente es viable, por precios, por operativa, entrar en la Unión Europea, pero por el momento no se han concretado operaciones.
Vicecanciller, no para seguir en la polémica sobre la miel, pero sí para entender algo. El ministro de Desregulación argentino, Federico Sturzenegger, había destacado, había dicho la frase, con un par de clics nos quedamos con toda la miel, bueno, allá él y sus consideraciones. Pero el ministro también destacaba el sistema de autocertificación digital con el cual cuenta Argentina. ¿Cuáles son los debes que tiene Uruguay en este sentido, ¿no?, en el sentido tecnológico, digamos, ninguno, para poder colocar la producción?
Ninguno. Uruguay tiene exactamente el mismo sistema de autocertificación que mencionaban en Argentina. Es decir, si uno entra hoy a la BUCE, a la Ventanilla Única de Comercio Exterior que gestiona Uruguay 21, y en donde los operadores comerciales conocen bien, porque están disponibles todos los trámites digitales en materia de comercio exterior, ahí también está disponible la posibilidad de la autocertificación, que también es un clic, es una simple declaración jurada, vamos a ponerlos en estos términos, en donde yo, exportador, sostengo en esa declaración y doy mi juramento de que la mercadería que estoy enviando tiene origen Mercosur, hago clic y tengo el certificado sin que intervenga nadie más, en segundos. No es un trámite engorroso, está 100% digitalizado, así que Uruguay está en las mismas condiciones que Argentina para poder hacer los trámites de esa manera sencilla. Nosotros también, igual que Argentina, por los próximos 3 años vamos a mantener la opción, es decir, los exportadores pueden ir por la autocertificación o pueden seguir emitiendo sus certificados de origen a través de las cámaras empresariales, muchas veces a través de entidades que son las que asisten en la operativa de comercio exterior. Los grandes exportadores yo creo que se van a beneficiar rápidamente de este sistema porque les ahorra un paso intermedio. Seguramente para las pymes y para empresas que todavía no tienen tanta internacionalización, la ayuda y la asistencia de las cámaras empresariales todavía va a ser necesaria para entender cómo certificar el origen de sus mercaderías. Pero es importante la pregunta y me sirve mucho para decirlo, porque a veces se genera un poco esa confusión y caemos en la inmediatez de lo que se dice en las redes y en asumir que es así. Es verdad, Argentina implementó ese sistema, pero también es verdad que Uruguay lo implementó igual de rápido y es tan eficiente y tan automático como el que existe en la otra orilla.
Sukasi, teniendo en cuenta el tuit de estas últimas horas, si pensamos a futuro, ¿cuál sería el próximo tuit que estaría dando, que estaría anunciando respecto a qué producto y de estas características, ¿no?, de esta buena noticia?
Yo creo que el que nos queda todavía por testear es la carne bovina, es el que nos tiene desde el comienzo en mayor tensión a la interna del Mercosur, porque es un producto que le interesa a los 4 países del bloque, en donde hay corrientes exportadoras muy sólidas desde los 4 países, hay interés importador del lado europeo, pero que todavía vamos a tener que esperar un tiempito más para verlo concretarse, porque estamos esperando que la Unión Europea emita las licencias de importación que son necesarias adquirir para poder ingresar a ese mercado, y recién el 23 de mayo estarían disponibles esas licencias para efectivizarse a partir del 1 de junio. Así que ahí todavía tenemos unos días más para poder entender justamente cómo el comercio de carne bovina del Mercosur se comporta al ingresar a la Unión Europea. Y ahí de nuevo, importante señalar que si bien la cuota que otorga la Unión Europea es de 99.000 toneladas, para este primer año y para estos 8 meses de este primer año, las cuotas disponibles van a ser mucho más pequeñas. De todas maneras, significativas, porque es una reducción arancelaria bien importante.
Pero como decíamos, también pueden marcar un antecedente de lo que se podría venir a partir del 2027.
Sí, porque además también tenemos que tener en cuenta que ahí, si hablamos de ley de la selva, ahí es donde es claramente más manifestable, porque ahí el interés es muy presente de los 4 países, hay empresas muy fuertes, hay corrientes comerciales muy establecidas con Europa, así que sí, es una cuota que podemos hablar de que se agote en 30 segundos. Pero también para la carne misma, en donde tenemos más información y más datos, esto va a ser un dato menor, si se quiere, porque sabemos que el tamaño de la cuota no es significativo en relación a lo que exporta anualmente el Mercosur sumado a la Unión Europea. Esto es realmente ínfimo este primer año en comparación a lo que va a venir después.
Una pregunta que nace bien desde la ignorancia. Nosotros tenemos la industria cárnica, una concentración de capitales brasileños, en la industria del arroz también. A esos empresarios, y más, por supuesto ellos quieren hacer negocios acá en Uruguay, por eso están, pero también podrían sacar la producción por otro lado o no?
No. Siempre, incluso si saliera por otro puerto, vamos a decir, sigue siendo producción uruguaya. La producción uruguaya, si bien tiene inversiones de otros países y en particular de Brasil en los 2 sectores que mencionaba, sigue siendo producción uruguaya, sigue generando empleo en Uruguay, sigue generando entrada de divisas para Uruguay. Así que el origen está asociado al Uruguay, el sello de calidad está asociado a Uruguay, la carne uruguaya no es la carne brasileña, ni la carne argentina, ni la carne paraguaya, y por lo tanto reivindicar la uruguayez, vamos a decirle, es sumamente válido para los exportadores.
Cuando estuviste por acá por los estudios de Radio Uruguay, Valeria, recuerdo que hablábamos de las cuotas, ¿no?, y que se estaba negociando porque no tenía mucha lógica, digamos, hacer una repartición matemática cuando dependía justamente del mercado de cada uno de los países. Ahora, ¿cómo definirías cómo han sido hasta ahora las negociaciones? Y también pensando en el 2027, ¿no?, donde ya se van delineando algunos productos de algunas cuotas, ¿puede llegar a generarse algún tipo de rispidez de esa competencia, algún tipo de choque entre los países del Mercosur?
Y la verdad que no es simpática la situación que nos autoimpusimos, y incluyo a Uruguay ahí dentro, pero solamente porque no fuimos capaces de convencer a los demás de ir por otro camino, pero no es una situación cómoda en la que estamos. Pero de todas maneras yo creo que el comportamiento dentro de las cuotas de estos días lo que va a hacer es reafirmar que no hay tantos no hay tantas opciones de cómo repartir estas cuotas y que la opción válida es mirar el comercio pasado con la Unión Europea y cuánto representa para cada uno de los países del Mercosur, que es la propuesta que Uruguay y Argentina defendimos desde el comienzo, con espacios para, obviamente, ajustes y demás, para que todos se sientan de alguna manera representados. Pero yo creo que esto, lo que está pasando, en lugar de generar rispideces más allá de las declaraciones públicas y demás, lo que va de alguna manera es a reafirmar que no estábamos yendo por el mal camino y posiblemente a la hora de volver a sentarnos a la mesa de negociación tengamos que retomar la propuesta uruguayo-argentina y construir desde ahí.
Valeria, pensando en el impacto, ¿no?, de esta noticia que vas a conocer respecto a la cuota del arroz y, por supuesto, cómo esto hace al sector, pienso también, digamos, en las personas que están allí del otro lado escuchando, los oyentes que no están relacionados con esto y se preguntan, bueno, pero ¿qué beneficio trae esto a Uruguay? ¿Cómo ganamos todo como país? Bueno, ¿qué le responderías a ese sector de la población?
Ahora, por ahora, y por los volúmenes que estamos hablando, es arroz que le hubiéramos vendido de todas maneras a la Unión Europea. Entonces, si uno se pregunta cuál es la diferencia es que dejamos de pagar el arancel. Y eso significa que la exportación que le hace Uruguay a la Unión Europea es menos onerosa para quienes están de este lado, para los uruguayos y las uruguayas, y por lo tanto hace que genere más ganancia la operación comercial. Eso significa más divisas que quedan en el país, más dinero que se puede reintroducir en la producción, más dinero que se puede devolver al trabajo, estabilidad para sectores que no siempre atraviesan mejores momentos y por lo tanto menor riesgo de conflictividad en el futuro. Yo creo que es una muy buena noticia desde lo productivo, es una muy buena noticia desde lo laboral y es una muy buena noticia para sectores que pelean fuerte todos los años por salir con una producción de muchísima calidad, reconocida internacionalmente, pero que hasta ahora no tenía muchas chances de hacerlo sin pagar arancel.
La última pregunta, y cambiando de tratado, porque además tiene que ver con la relación entre los países de el Mercosur y sobre todo con nuestro vecino Argentina. Esta semana el Observador publicaba que, bueno, Uruguay está avanzando en su adhesión al acuerdo transpacífico y que el gobierno de Orsi está respaldando a Argentina para que solicite su ingreso. Milei pretende solicitar adhesión al mismo tratado y Uruguay lo alienta. ¿Esto es un gesto meramente simbólico? ¿Uruguay tiene algún tipo de incidencia para meter a Argentina, digamos, también en esa vía, en ese camino?
No tenemos incidencia porque todavía no somos parte del club, vamos a decirlo, pero lo que sí podemos hacer es, si se nos consulta, hablar bien de la importancia que asignaríamos nosotros al ingreso de Argentina y además compartir con nuestros vecinos un poco lo que ha sido la experiencia de Uruguay en estos, yo les diría, 5 meses desde la aceptación en noviembre, qué tipo de proceso se inicia, qué tipo de preguntas hay que responder y demás para que estén bien preparados. Y que si el trámite se acepta pueda ser lo más expedito posible. Entonces también hay un elemento de conexiones técnicas y de discusiones técnicas que puede ser muy valorable en un proceso como el que iniciaría Argentina también.
Vicecanciller Valeria Zucasi, gracias por estos minutos.
Un gusto.